Señores, el tema de hoy es un tema recurrente en este programa. Muchas veces hablamos de milagros. Aquí tenemos catálogos de milagros. Y es un tema central en el programa y central en este que habla, que no hace otra cosa que esperar milagros. Después de todo, ¿qué otra cosa va a esperar uno? ¿Qué sé yo? Que le toque una camioneta en una rifa. No, uno quiere, cuando hablo de milagros, hablo de milagros. Milagros como, por ejemplo, alguien que ha muerto regresa. Es un milagro. Alguien que nos mató, es decir, que no nos quiso, vuelve y nos quiere. Ese es otro milagro de la misma naturaleza que el anterior. Hoy hablaremos una vez más de milagro. El Concilio Vaticano, después de hondas deliberaciones, juró que el milagro era un fenómeno inhabitual, anormal y en algunas oportunidades público. Es una idea vaga del milagro. Uno puede ir al diccionario y comprobar que el milagro proviene del latín mirare, que sugiere en su más estricto sentido mirar con un matiz de admiración. Pero si estamos viendo lo que es un milagro, el estricto sentido no nos sirve de mucho. El caso es que en el transcurso de los 20 siglos del cristianismo, saber qué cosa era un milagro, saber si un hecho era milagroso o no, ha dado lugar a diversas posturas. Por ejemplo, aunque un eclipse de sol sea un espectáculo insólito y prodigioso, no constituye un milagro, de manera que parece no bastar el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que éste sea milagroso. Bueno, San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso, acotarlo, es decir, definirlo. No dejaba de reconocer, nuestro amigo Agustín, la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía su carácter sobrenatural. Fíjese qué raro. San Agustín negaba el carácter sobrenatural de los milagros. Él decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas, como también Dios lo era, ¿no?, para él. Y si Dios se manifestaba por medio de un fenómeno inhabitual, lo hacía solamente para reafirmar con mayor claridad su presencia. Decía San Agustín en su texto sobre el Evangelio de San Juan, cito a San Agustín: las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado resultándonos banales. Casi nadie presta así la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos prodigiosos, o demás, muy prodigiosos, para que los hombres insensibles ante las maravillas cotidianas resultaran cada tanto impresionados por la presencia del Creador. Una idea bastante curiosa del milagro que tenía San Agustín. San Anselmo y posteriormente Santo Tomás de Aquino renovaron estas teorías. Ellos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino y no consideraban milagro a las diversidades de la creación. Ahora bueno, con el auge del racionalismo comenzó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Y ahí el amigo Montaigne comenzó a tomar el milagro de otro modo. Veamos lo que dice el barón de Montaigne acerca de los milagros. Dice: es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. Bueno, no satisface mucho tampoco este decir de Montaigne. Bueno, no se trata tampoco de polemizar. Este pequeño juicio contenía, digo, el juicio de Montaigne, en potencia las críticas que formularon seguidamente con mayor astucia Hume, Voltaire y otros tipos. Para estos pensadores, el milagro resultaba imposible porque significaba una intrusión de libre albedrío y del azar en el determinismo de las cosas. se sorprendería muchísimo al abrir libros de física actual para ver de qué manera el indeterminismo aparece en la física y cómo se habla de indeterminismo creador y de determinismo aplicador. Pero bueno, esa es otra cosa. Dijo Hume, la ciencia avanza a veces con tal rapidez y con tanto alcance que parece usurpar los poderes divinos. Muy bien. Hace ya 25 siglos se realizaban unas peregrinaciones multitudinarias a las Asclepiadas de Kos, de Atenas, de Alejandría, lugares donde había templos de Asclepios. Asclepiadas se llamaban. Asclepios es Esculapio también, ¿no? El dios de la medicina. Y todos estos tipos, estos peregrinos, ya en los tiempos clásicos, ¿no? En Grecia, y después durante el helenismo, iban en pos del supuesto poder curativo del dios Asclepio. Las personas depositaban en Atenas o en Alejandría joyas, objetos de plata en forma de mano, de pie o de ojo, según lo que le dolía, ¿no? Le dolía el pie, un objeto en forma de pie y así. Todos esperaban una curación milagrosa. Pausanias cuenta que existían en aquellos lugares seis grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Asclepios. Y aparecían en aquellas piedras, en cada una de aquellas piedras, más de 60 historias. En cada piedra estaban detalladas las curaciones de Asclepios. Por lo menos había 360 curaciones verificadas en aquellos altares. La gente que iba allí se sometía a un extraño ceremonial para tratar la enfermedad. Cada uno debía esperar su turno, esperaban ahí refugiados bajo una puerta que comunicaba con una fuente. Ahí podías dormir mientras esperabas, hacías la cola, podías dormir. No solo podías dormir, sino que a veces te sumías en un estado casi hipnótico y dormían porque convenía dormir, porque parece que Asclepios aprovechaba para aparecerse en ese sueño y conceder la curación solamente apareciéndose mientras vos dormías, ¿no? Uno de estos procedimientos, una de estas curaciones, fue la que ocurrió con un señor llamado Clement de Argos, que era tuerto. Clement de Argos era tuerto, y ser de Argos y ser tuerto es casi una paradoja, porque sabe que Argos era un personaje mitológico que decían que tenía, no sé si 100 ojos o multitud de ojos, así que ser tuerto, ser de Argos y ser tuerto, imagínese. Pero estamos hablando de Argos, la ciudad, ¿no? Clement era de Argos, o sea, era argivo. Argivo era el gentilicio de Argos. Y era tuerto. Asclepio se le apareció en sueño, el tipo estaba polilando, con un líquido preparado por él, y se lo tiró, ese líquido, allí donde tenía que estar el ojo. Largo tiempo sobre el vacío párpado estuvo Asclepios derramando el líquido. Más tarde, cuando se despertó, Clement se dio cuenta de que tenía un ojo nuevo. Repito, un ojo nuevo.
¿Le creció ahí?
No sé, loco. Yo antes no creía. Pero ahora que acabo de leer esto, inmediatamente he pasado a creer fervientemente, porque esto es una comprobación científica. Los refutadores de leyendas dirán que por ahí los sacerdotes aprovechaban que el tipo estaba dormido para llevar a cabo tratamientos y hacerle crecer el ojo.
Sí, pero
bueno, claro, el tratamiento para hacerte crecer el ojo ya es milagroso. Sí. Quiere decir que ya estaban esperando. Esperar milagros no es una cosa propia solamente del cristianismo. En el budismo y en el islamismo se registra un escaso entusiasmo por el milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo. Por tal motivo, la figura del milagrero fue siempre considerada herética por los puristas. Un hombre llamado Al-Hala, o apodado Al-Hala, fue torturado hasta la muerte tras haber sido sometido a un proceso en el año 922. Estaba acusado de hacer milagros, y lo condenaron por no mantener prudentemente en secreto los prodigios que Dios le había facultado para ejecutar. Al-Halá había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto al proporcionarles de la nada el halal búa, el pastel de miel, ese que comían, que tenía un papel tan importante en la mística de los sufíes. Así que no les gusta a los musulmanes este asunto del milagro, porque denota una imperfección, la necesidad de una corrección.
Como un desafío también a la divinidad, ¿no?
También, decir, bueno, como un desafío, pero como una como una señal de que no todo estaba hecho en el universo y no todo estaba previsto. Entonces hizo necesario una determinada transgresión a las leyes. Los protestantes, por su parte, no pretendían la necesidad de un milagro a priori. La doctrina luterana solo admite el hecho milagroso en los relatos bíblicos. Y después, chao, anulado los milagros. Martín Lutero alegaba que los prodigios consistían en convencer, pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida. O sea que consideraba que la fe estaba establecida y que ya no había necesidad de andar haciendo milagros, ¿no? Acá contamos muchas veces la historia también, en ese mismo sentido, luterano, del rey de Portugal, Enrique de Portugal, que estaba sitiado por los musulmanes y vio... antes de la batalla vio aparecer ante sí al Cristo. Sí, le apareció el Cristo ahí ante la batalla. Y el rey Enrique dijo, Señor, no te me aparezcas a mí. Yo creo. Preséntate a los infieles que no creen en ti. No se sabe qué dijo el Cristo, pero yo creo que tenía razón el rey Enrique. Aunque a lo mejor el Cristo tenía secretas razones para desear que alguien no creyese en él. Como sabemos, han existido cientos de santos con extraños poderes. Hemos hablado aquí muchas veces de Giuseppe de Copertino, que volaba. San Francisco de Asís también volaba, ¿no? Levitaba. ¿Qué cosa, no? Levitar. El verbo levitar. Parece que San Francisco volaba un poquito. Eso lo decía el hermano de Francisco, ¿no? Leo, que fue el biógrafo. Parece que una vez lo vieron separado del suelo, o muchas veces llegaba hasta la copa de un árbol, o incluso en tan grandes alturas que apenas si se veía un punto en el cielo. Y todos gritaban, ahí está San Francisco, ¿no? O mejor dicho, ahí está Francisco, ya que
no era santo.
En aquel entonces no era santo, nadie lo es antes de morir, ¿no? Algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a extraordinarios niveles podía elevar materialmente determinados cuerpos. Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro. Especialmente si uno es un señor, ¿no? Si uno es una langosta, no.
Claro.
Pues bien, Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía algunas veces una liviandad tal en todo su cuerpo que en varias oportunidades sus pies perdían el contacto con el suelo. Otro que dicen que volaba, pero no vale mucho la pena creer, es Simón Mago, ¿eh? Eso hacía entre otros prodigios, volaba, pero también convertía las piedras en pan, se convertía en serpiente o en cabra, aparecía con dos caras, creaba oro y, según algunos, los muebles de la casa se le presentaban por sí solos para servirlo.
Ah, mire usted. Extraordinario. Volar era un chiquitazo al lado de eso.
Al lado de eso, imagínense, una mesa que mandaba una mesa a la esquina, compra fiambre. Como sabemos, la muerte de San Alberto Magno fue precisamente sobre el ejercicio de uno de sus milagros, volar. Simón le había asegurado a su tocayo, ¿no? El apóstol Pedro, que era capaz de volar por los aires. Y para demostrarlo, efectivamente voló. Y Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara. Y así fue. No sé si porque Dios lo escuchó o porque algo le falló a Simón el mago. Había una multitud mirando aquel vuelo y Simón se precipitó. Fue uno de los primeros accidentes aéreos de la historia, incluso sin necesidad de aviones, ¿no? Bien sabemos que en las épocas actuales los milagros tienden a ser cada vez menos frecuentes. Y respecto a los dichos del barón de Montaigne, digo, respecto a ser los milagros nada más que una consecuencia de nuestra ignorancia de las verdaderas causas de los sucesos que siempre son naturales, dice el barón de Montaigne. No, no, no parece muy sólido. Fíjense, por ahí uno puede creer que la historia según la cual el sol se detuvo para mejor observar un triunfo, una batalla, es mentira. O puede creer que es cierto y que es un milagro. Lo que no puede creer es que sí se detuvo, pero que nuestra ciencia no capta por qué. ¿Entiende? ¿Qué es lo que dice Montaigne? Usted cree, se detiene el sol para ver en la batalla de no sé qué, o para facilitar la derrota de los amorreos, me parece. Lo primero que se me ocurre es que ahora sabemos que no es el sol el que se detuvo.
Claro, es la Tierra.
Es la Tierra, muy bien. Pero, en cualquier caso, usted puede creer que eso es mentira. O puede creer que sucedió. Lo que no puede creer es que eso sucedió, pero fue una cosa natural y la ciencia no capta por qué. Que es lo que dice el barón de Montaigne. El barón de Montaigne lo ve a usted volar cabeza abajo y dice, no es un milagro, este muchacho vuela, pero solo que nuestra ciencia no puede comprender por qué. Bueno, es llevar muy adelante el asunto, ¿no? Finalmente, claro, sí, imagínese que consideráramos milagrosas todas las cosas que no entendemos. Mi vida estaría llena de milagros. El timbre, por ejemplo, qué sé yo cómo funciona un timbre. Toca en el timbre y empiezo a prosternarme y a salir rumbo en peregrinación a Lourdes.
Pero todo el tiempo se hace eso, ¿no? La pastilla milagrosa de no sé qué, el tratamiento
el
milagroso.
Fax. Explíqueme el fax.
Sí, bueno, esas son simples mentiras, por ahí no hay nada milagroso en eso, pero identificar lo milagroso con una incomprensión parece ir demasiado lejos. Muy bien. Cuando iba al colegio Avellaneda, había un gabinete de química y nosotros hacíamos siempre el mismo chiste, ¿no? Ante cualquier experimento, una precipitación, alguna cosa así, el mechero ahí, salíamos corriendo al grito de el diablo anda suelto. Es muy gracioso.
Todo para no terminar la clase.
No, todo para hacer notar nuestra adhesión a las fuerzas más oscuras de la historia. Queríamos decir que aborrecíamos toda ilustración. Entonces cuando usted mezclaba dos cosas y salía una tercera, claro, el diablo andó suelto y salíamos corriendo, que en broma, ¿no? O milagro. Bueno, el milagro implica la abolición de una ley natural. Por eso no le gustaba mucho a los budistas, porque era una especie de alteración del karma, ¿no? Que a alguien le sucediera algo así, algo inmerecido en todo caso, ¿no? Yo creo que a nadie le gustan los milagros, ¿eh? Ahora que pienso, en ese sentido perturbador. Perturba, un milagro perturba. Hemos hablado aquí muchas veces del drama que entrañaría una resurrección. Resucita a alguien que se ha muerto hace algún tiempo, ya se han traspasado sus bienes, y el viejo resucita, y lo digo, ya se gastaron la plata, ya compraron el chalet. Y hay una perturbación jurídica impresionante. O sea que las personas que son amantes de lo predecible no quieren milagros. En países que son serios y ordenados están prohibidos los milagros. Y son reprimidos por la policía, me imagino. Cuando el tipo está ahí haciendo un milagro, viene la policía, se lo llevan en cana. Cosa que no es tan fácil con un milagrero, porque es un tipo que puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o puede salir volando, o puede traspasar las esposas, cosas así, ¿no? Bueno, no, pero a pesar de todo esto, de que cada vez haya menos milagros, cada uno espera el suyo. Y, como he dicho antes, si uno no tuviera la posibilidad de esperar su milagro, seríamos los más desdichados de los seres, como efectivamente lo somos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted, Barton, esta pequeña charla con opiniones ajenas, que son las únicas que tengo, acerca de los milagros. Yo, a mí me gustaría dedicárselo a los milagreros de verdad, si hubiera alguno.
Claro, que lo que pasa es que, ¿qué es un milagrero? Yo me acerco más a lo que comentaba de los musulmanes o de los budistas, la verdad.
¿Usted está en contra de los milagros?
No me atraen los milagros, no me gustan, no me inquietan, no.
¿Pero cómo sabe si nunca vio uno?
Por eso,
no, bueno, justamente, no lo vio, pero eso lo tranquiliza. Si lo viera, no sé.
Mucho menos el milagro comprobado. ¿Vio que se pide el milagro comprobado para ser santo?
Ah, bueno. Usted sabe, yo antes pensaba en otro orden, no es milagro, ¿no? Me paso rápidamente a otra liga inferior, que es la de los magos. Y, mire, si sería estúpido, ¿no? Realmente. Yo creía lo siguiente. Me di cuenta que aquello, esto que le voy a decir ahora, es justamente un arma que tienen los mistificadores. Yo creía que casi todos los magos eran charlatanes, menos algunos. Que es exactamente lo que quieren que creamos los charlatanes. 9 de cada 10 avistamientos de ovnis, se nos dice en el canal Infinito, son falsos, pero bueno, hay uno. Seamos más amplios, 99 de cada 100 avistamientos son falsos, pero ¿qué me dice del otro?
Dejó la puerta entreabierta.
Claro. Y un día cerré la puerta. Que los únicos magos que hay son los falsos. Lo que sí hay son ilusionistas, como tantos queridos amigos que hacen de eso una profesión encantadora, ¿no? Después de todo. Por hacer que por un momento sintamos que es posible romper las cadenas, es maravilloso. ¿De qué se trata el milagro, finalmente? Nos hemos preguntado durante todo este rato. Y a mí me gusta una idea que me parece que es de Don Miguel de Unamuno. El milagro libera. ¿De qué libera? De nuestras cadenas. ¿Qué cadenas? Las cadenas del tiempo, por ejemplo. ¿Qué es esto de no poder estar, de no poder retroceder, de no poder volver al pasado para hablar un rato con quien sea? Esa es la primera cadena. La segunda es del espacio. ¿Qué es esto de no poder estar ahora aquí y al mismo tiempo en Alpachiri, Ferrocarril Sarmiento? Y la tercera cadena es la cadena de la lógica. ¿Qué es esto de que si A es igual a B y B es igual a C, C es igual a A? ¿Por qué? ¿Por qué 2 más 2 no son 6? Esa es la otra cadena. Y el milagro corta, o cortaría si existiera, esas cadenas, esas fuertes cadenas, más fuertes que las cadenas de cualquier tiranía. Hemos ido a la discoteca y me dijo el discotecario algo muy sabio. Sería milagroso que pudiera mover la vida como un lugar venturoso perpetuamente. O sea, que pudiéramos ver la vida en rosa, la vida color de rosa, que es la canción que vamos a escuchar ahora por Edith Piaf, La Vie en Rose, que es también un deseo de milagro. Adelante.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel va par le mien. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, me voilà bien. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je peux. des nids d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Era Edith Piaf, en La venganza será terrible, La vida en rosa.